vuelta con las noticias. Y un sujeto desconocido que portaba una escopeta habría sido el responsable de asesinar al hombre de 25 años en Laja. Tomás Fuentes nos cuenta más.
Luego de un amplio operativo de investigación por parte de las brigadas asignadas al caso del homicidio del hombre de 25 años en la comuna de Laja, se logró determinar que por motivos aún desconocidos, la víctima se habría encontrado con un sujeto desconocido en calle Chacabuco. Una vez en este lugar, el individuo que portaba una escopeta, luego de un breve altercado, disparó en contra del hombre impactando directamente en su cabeza y quitándole la vida instantáneamente, para luego darse la fuga y dejar el cuerpo en la calle, donde fue reportado por los vecinos del sector más tarde. La comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, confirmó esta versión.
El trabajo de campo permitió determinar que en circunstancias que la víctima se encontraba en calle Chacabuco de la comuna de Laja, es interceptado por un sujeto desconocido, quien, premunido de una escopeta, luego de un altercado, termina disparándole a la víctima, quien fallece en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones.
Recordemos que este hombre de 25 años tenía un prontuario policial y estaba bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total bajo el delito de amenaza simple. Por tanto, las brigadas aún están investigando la dinámica de los hechos y si existía un vínculo entre la víctima y el sujeto desconocido. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
De investigaciones desbarató una organización criminal dedicada al robo de camiones y que contaba con el apoyo de un reo fugado desde la cárcel de Colina, quien también fue detenido. En otras informaciones policiales, con un muerto culminó un incendio en un campamento en la comuna de Talagante y en Ñuñoa. Un trabajador se mantiene herido de gravedad tras una riña al interior de una obra de construcción. Carlos Godoy nos cuenta más. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Claro, vamos a revisar informaciones policiales durante esta jornada. Distintos focos de violencia, también el trabajo de la Policía de Investigaciones que ha desbaratado bandas acá en la región metropolitana. Y justamente comenzamos con esto mismo, esta banda de robo de camiones que fue desbaratada por parte de la Policía de Investigaciones y que trae consigo también la captura de este prófugo, un delincuente de alto perfil que se había fugado desde la cárcel de Colina el año 2019. Fue un trabajo de inteligencia policial por parte de la Policía de Investigaciones, quien logró desbaratar esta banda dedicada al robo de camiones de alto tonelaje, un operativo también que se desarrolló en la comuna de Cerrillos, con una investigación liderada por la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente, también en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, que se centraron en seguir los pasos, ¿no?, de estos delincuentes, un análisis criminal, el seguimiento sigiloso de delito tras delito que cometía esta organización criminal que operaba bajo la modalidad de las encerronas en diversas autopistas del sector poniente de la capital. Y es justamente tal como lo comentó el comentario Sebastián Ríos, que los detectives detectaron tres vehículos que se desplazaban en caravana, seguían a un camión en la autopista Vespucio Norte, un intento de asalto que contó con la participación de al menos 8 sujetos, algunos con armas de fuego, otros con elementos contundentes, pero todo el objetivo era interceptar a este vehículo de carga perteneciente a una empresa de retail. Una rápida coordinación también con la Central de Informaciones Policiales que permitió cerrar las vías de escape de esta autopista y concretar la detención de estas 6 personas. Es un procedimiento también donde se incautaron 2 vehículos de alta gama que contaban con encargo por robo, también un arma de fuego con su cargador, un inhibidor de señal utilizado justamente para inhibir las señales GPS de los vehículos de carga que eran sustraídos, también diversos teléfonos celulares y herramientas que comúnmente son utilizadas para cometer delitos. Una investigación que también arrojó un antecedente clave. Uno de los detenidos, ya lo mencionábamos, utilizaba una identidad falsa también para evadir los controles policiales, pero tras los peritajes dactiloscópicos se confirmó que se trataba de Pedro Pablo Torres González, una persona condenada por homicidio que se encontraba prófugo desde el año 2019, luego de que se fugase del penal Colina 1. Este sujeto incluso habría cumplido parte de su condena en Bolivia bajo una identidad falsa, desde donde volvió a huir tras reingresar a Chile. Hay declaraciones, ya lo mencionábamos, el comisario Sebastián Ríos Valenzuela, que lideró todo este operativo por parte de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
Los oficiales policiales se percataron de la presencia de tres vehículos de alta gama que seguían a corta distancia a un camión de retail, quien en el empalme de la caletera Américo Vespucio con General Velázquez abordan a un conductor del camión, intimidándolo con armas de fuego y elementos contundentes, por lo cual los colegas en flagrancia actuaron en su detención.
Bien, cotidianamente nuestros auditores también nos avisan de delitos de este tipo, robos a camiones que se ejecutan en autopistas en el sector poniente de la región metropolitana, y gracias a la captura de estas personas, según la Policía de Investigaciones, es un golpe relevante a una estructura delictual que está vinculada al crimen organizado y a estos delitos violentos que están asociados al robo de transporte de carga. Un intenso operativo entonces que termina con la captura de seis personas y una de ellas, que se trataba de Pedro Pablo Torres González, este reo que se fugó desde el penal Colina 1 en 2019. Hay más informaciones policiales. Vamos a avanzar hacia la comuna de Talagante, sector surponiente de la región metropolitana. Un incendio fatal en la ribera del río Mapocho, registrado durante horas de esta mañana en esta comuna y que termina con esta persona fallecida. Es un siniestro que afectó a un inmueble ubicado en el sector de la ribera del río Mapocho, justamente hasta donde también concurrió personal de carabineros y también bomberos tras el aviso de los vecinos. Un arduo trabajo de los voluntarios de bomberos, quienes controlaron finalmente las llamas, pero también se percataron del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre adulto de aproximadamente 35 años, quien, de acuerdo también a versiones preliminares, residía justamente en este lugar, una especie de campamento. Bomberos de Talagante y también personal municipal trabajaron esta emergencia, lograron evitar la propagación también del fuego a otras viviendas colindantes, pero sin embargo queda este saldo, ¿no? Esta persona que resulta fallecida en situaciones y circunstancias que también están siendo materia de investigación en estos momentos para recabar cómo fue que inició este fuego en este lugar. Hay declaraciones del mayor Claudio Albanés Donoso, el excomisario de la 23 Comisaría de Talagante. Escuchemos.
Siendo aproximadamente las 7:50 horas, personal de carabineros de la 23 Comisaría Talagante concurre hasta el sector de la ribera del río Mapocho a raíz de un incendio que afectaba un inmueble. Una vez concluidas las labores de control del fuego, se verifica lamentablemente la presencia de una persona fallecida.
Claro, lamentablemente esta persona se encontraba fallecida, no había mucho más que hacer, se trataría de una persona de aproximadamente 35 años conocida en el sector, ¿no? También por los vecinos de esta zona, yo les mencionaba, hay toda una investigación que está pendiente, el sitio de suceso que quedó aislado también bajo resguardo policial, todo esto a la espera también de las instrucciones del Ministerio Público para determinar las causas de este incendio, ver qué policía va a realizar la indagatoria, si es la Policía de Investigaciones o si lo es Carabineros con sus departamentos especializados, ¿no? La BOCAR, en el caso de este último, la Brigada de Investigación Policial de la Policía de Investigaciones, en la CRIM. Vamos a estar pendientes también a esta situación. Pero hay más información acá en la región metropolitana. Nos trasladamos ahora hasta la comuna de Ñuñoa, una riña con un arma blanca que dejó a un guardia herido. Es un hecho de violencia también que se registra durante horas de esta mañana, específicamente en el sector de Irarrázaval con Seminario. Es hasta este lugar donde llega un ex trabajador de una empresa constructora. Ingresó hasta las dependencias de este lugar exigiendo el pago de una remuneración que, según su versión, se le adeudaba. Hace ingreso hasta la construcción, si es un reclamo, que deriva en una discusión. En primera instancia con algunos trabajadores del lugar, pero la cual después termina con un guardia de seguridad que se ve involucrado en esta discusión, ¿no? Que deriva, escala a una riña con agresiones mutuas. Es en este contexto que el ex trabajador extrajo un arma blanca desde su mochila y lesionó al guardia a la altura de la ingle. Tras el ataque, esta persona, este ex trabajador, intentó huir, pero fue detenido gracias a la acción conjunta de personal de seguridad municipal de esta comuna, también de carabineros. Hay declaraciones del capitán Francisco Albanés Donoso, el excomisario de servicio de la 33 Comisaría de Carabineros.
Donde hubo una agresión por parte de las dos personas, en este caso del guardia de seguridad como del ex trabajador, y en esas circunstancias que se están investigando, esta persona, el ex trabajador, habría sacado un arma blanca desde su mochila y le habría propinado una herida a la altura de la ingle al guardia de seguridad.
Vieron una víctima entonces, este guardia de seguridad, que fue trasladado consciente, eso sí, hasta un centro asistencial, en específico del Hospital Salvador, para evaluar la gravedad de sus lesiones. Ambas personas son de nacionalidad chilena, no contaba ninguno de ellos con antecedentes penales, pero quedaron a disposición del Ministerio Público. Es la Fiscalía quien ahora deberá definir justamente el carácter de las lesiones, también las responsabilidades penales de este ex trabajador que deja herido a este guardia en medio de un conflicto extralaboral que se genera ahí en esta obra en construcción, Seminario Colina Razabal, en la comuna de Ñuñoa. Bio Bio, la radio.
Y un hombre fue asesinado en la comuna de San Pedro de la Paz. Verónica Valenzuela tiene los detalles.
Un homicidio se registró en la comuna de San Pedro de la Paz, en el sector de Portal San Pedro, en la comuna donde durante esta mañana llegó hasta el lugar personal de carabineros para verificar la situación que ocurrió dentro de un domicilio de este sector. En concreto, según antecedentes recabados por la radio, se trataría de un hombre que falleció a raíz de un disparo en su cabeza al interior de su domicilio, ubicado en el sector de Portal San Pedro. Es por eso que también hace pocos instantes fue solicitada en este lugar la brigada de homicidios, que se encargará de determinar las causas y las circunstancias en el que sucedió este nuevo homicidio, que corresponde al número 7, lo que va del año, en la región del Biobío, y que corresponde en este caso a un hombre que falleció producto de un disparo en su cabeza. En Concepción, Biobío, la radio.
Vamos al norte del país porque una mujer murió al recibir dos impactos de bala disparados desde una motocicleta en marcha cuando conducía su automóvil en las cercanías de la cárcel de La Serena. Gonzalo Meri nos cuenta más.
Una mujer de 36 años murió tras recibir dos impactos de bala cuando conducía un automóvil particular durante esta madrugada. El hecho ocurrió en calle Waldo Alcalde, condominio Altos del Valle, próximo a la cárcel pública de Huachalalume, cuando la mujer trasladaba en el automóvil a un hombre que había salido con libertad condicional desde la cárcel. En el curso del camino, el móvil fue alcanzado por una motocicleta tripulada por dos hombres, donde uno de ellos disparó en contra del vehículo que se encontraba en movimiento. A raíz de esto, el auto se salió de la pista, ingresando a un predio agrícola del lugar. La información fue entregada a la radio por el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Por instrucción de la Fiscalía ECO, personal de la Brigada de Homicidios, junto a peritos del Laboratorio Criminalística Regional, se encuentran trabajando en un sitio de suceso por homicidio con arma de fuego de una mujer de 36 años de edad, quien fue herida a bala en este sector. En este momento estamos realizando el trabajo del sitio suceso, levantamiento de cámara, y los antecedentes van a ser entregados oportunamente al Ministerio Público.
Asimismo, el ex recluso resultó ileso y fue detenido a la llegada de carabineros y personal del SAMU. En La Serena, Bio Bio, la radio.
En Osorno, un incendio destruyó un jardín infantil y sala cuna en pleno centro de esta ciudad. No se descarta la intervención de terceros. Pedro Barzúa con el informe.
Por causas que aún se investigan y de la que no se descartan intervenciones de terceras personas, la madrugada de este domingo un incendio destruyó un jardín infantil y sala cuna ubicado en pleno centro de Osorno. Esto movilizó un importante contingente de bomberos y desde la Dirección de Administración de la Educación Municipal de Osorno ya están trabajando en el protocolo establecido que buscará en primera instancia reponer la infraestructura y la reubicación de los niños. Así lo dio a conocer el representante del DAEM Osorno, Oscar Rosales.
Jardín Semillita, sentimos mucho lo sucedido en este lugar. Ahí es un jardín sala cuna donde asisten aproximadamente entre 20 y 25 alumnos. Estamos ocupados ahora reubicar a estos niños para que en el mes de marzo no tengan ningún problema y puedan asistir en forma regular.
El espacio cuenta con seguros establecidos y se espera ahora que el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos clarifique el origen de este incendio, del que testigos aseguran haber sentido una explosión antes del inicio del fuego, y lo que podría haber sido una onda expansiva terminó por romper ventanales de una estructura colindante perteneciente al Liceo Bicentenario Carmela Carvajal. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Tus ¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias. Serna Giomini exigió a Codelco la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa tras la auditoría interna de la estatal que evidenció graves inconsistencias y eventuales ocultamientos en el marco de la investigación por la tragedia en la mina El Teniente. En esa línea, parlamentarios de la Comisión de Minería solicitaron la renuncia del presidente del directorio de la Cuprífera, Máximo Pacheco, Javier Pardo, con los detalles. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, claro, porque los focos se mantienen alumbrando a Codelco luego de que diera a conocer los resultados de una auditoría interna donde se detectaron inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados al Servicio Nacional de Geología y Minería, además de desviaciones que constituirían incumplimientos graves de deberes. Todo esto tras un estallido de roca ocurrido en la mina del Teniente el 24 de julio de 2023 en el contexto de la investigación por las causas del accidente registrado en la división del Teniente el 31 de julio de 2025 que cobró, recordemos, la vida de 6 trabajadores. Pues bien, a raíz de esto es que en la jornada de ayer la empresa Cuprífera informó ante la Comisión del Mercado Financiero la remoción de Claudio Sugaret, quien era gerente general del Teniente, Rodrigo Andrade Contreras, quien se desempeñaba como gerente de proyectos en la mina, y Mauricio Barraza, quien era vicepresidente de operaciones. Sumado a esto fue el mismo Serna Giomini el que anunció que adoptará una serie de medidas urgentes tras el comunicado de Codelco, indicando que oficiará a la empresa estatal para solicitar la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa revisada en la sesión extraordinaria del directorio. En su comunicado, Serna Giomini señaló que esto incluye el informe de consultoría internacional y los resultados de la auditoría interna, además de instruir a la compañía a implementar medidas extraordinarias para resguardar la vida e integridad de los trabajadores y asegurar la estabilidad de las instalaciones. Además, agregan en el escrito que Codelco deberá precisar a través de reportes qué datos fueron omitidos o alterados y de qué manera estos afectan el actual modelo de riesgo de la faena. Situación que ha puesto los ojos en los altos mandos, en este caso en el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, cuya renuncia ha sido solicitada por distintos parlamentarios de la Comisión de Minería debido a estas negligencias. Así lo expresó el diputado republicano Benjamín Moreno.
Cuando hay buenas noticias, Máximo Pacheco se atribuye todos los honores. Cuando hay problemas, mira para el lado y le echa la culpa a los mandos medios. Ya es suficiente lo que ha ocurrido al interior de Codelco para que Máximo Pacheco siga al frente de la estatal chilena.
Una tesis que también sostienen sectores oficialistas. Conversamos justamente con el diputado independiente PPD, Cristian Tapia, quien sostuvo que cuando encabezó la comisión investigativa de Codelco, realizaron una serie de recomendaciones para evitar accidentes con consecuencias fatales, como lo ocurrido en la mina El Teniente. Sin embargo, según el parlamentario, Máximo Pacheco nunca escuchó aquellas recomendaciones, acusándolo de ocultar información y enfatizando que debió haber renunciado hace más de 2 años.
Nunca hizo caso a las recomendaciones, ni técnica, ni jurídica, siguió adelante con su plan de acción y las conclusiones son estas. Máximo Pacheco debe y debió hace por lo menos 2 años atrás haber dado un paso al costado.
Por otra parte, el senador socialista Juan Luis Castro, también integrante de la Comisión de Minería, defendió la solicitud de Serna Giomini y acusó que lo ocurrido en Codelco debe ser investigado por la justicia.
Un organismo público engañado por la estatal, Codelco Chile, es gravísimo. Una cosa es haber desvinculado a los ejecutivos y otra cosa es la responsabilidad criminal que les asiste por haber permitido una faena en lugar no autorizado.
A raíz de esto último, Jaime Gatica, abogado de la familia de las 6 víctimas del accidente en El Teniente, se refirió a esta situación en conversación con Mega Noticias y adelantó que cuando cuenten con todos los antecedentes, es muy probable que sus representados busquen ampliar la querella de cuasi delito de homicidio a obstrucción a la justicia.
Y el miércoles, José Antonio Kast retornará a Santiago desde Puerto Varas, lugar en donde el futuro mandatario pasa unos días de descanso antes de su llegada al Palacio. El presidente electo deberá zanjar los últimos nombramientos de las autoridades que lo acompañarán en su trabajo y los cuestionamientos que surgieron por la designación de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública, con todos algunos partidos aliados que entregaron su respaldo a las decisiones en este ámbito del mandatario entrante. Conocemos todos los detalles con Paula Gómez.
Y buenas tardes, sí, porque a menos de un mes del cambio de mando por estos días, el presidente electo José Antonio Kast pasa sus días en Puerto Varas. Incluso se ha especulado que sería allí donde el futuro mandatario ya habría tomado su retrato presidencial que lo acompañará durante los próximos 4 años. Pero lejos del lente fotográfico en Santiago le esperan otros asuntos. Este miércoles Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo en la Gloria 88, donde deberá concluir y despachar los últimos nombramientos a su haber. Con todo, el presidente electo tiene pendiente el fichaje del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas. Fichaje que, como aseguró el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, podría concretarse este lunes. Así también lo espera el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez, quien aseguró que los lineamientos para ellos se están trabajando desde el equipo de José Antonio Kast. A su parecer, el nombramiento presenta un gran desafío debido a los amarres que acusa ha estado haciendo el actual subsecretario de la cartera, Galo Eldestein. Por ello, el parlamentario señaló que resulta relevante contar con una persona preparada para asumir el cargo.
Evidentemente, es muy importante que tengamos una persona preparada, capaz, con todas las competencias. Estoy muy confiado de que esa persona va a poder ser identificada y anunciada en los próximos días.
Paralelo, el flanco político abierto por el nombramiento del actual diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet, en la Subsecretaría de Seguridad Pública, deberá ser abordado por Kast al retomar sus funciones en la capital. Esto, recordemos, debido a las críticas que surgieron debido a antiguos vínculos societarios de Joanet con imputados en causas como el caso Tragamonedas y con el empresario Emilio Yang. Este viernes fue el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien entregó su respaldo al parlamentario. Desde Demócratas, la diputada Joana Pérez también demostró su apoyo, manifestando que la administración entrante revisó los antecedentes del diputado y asegurando que los cuestionamientos en su contra solo buscan perjudicar el trabajo de la futura autoridad.
El gobierno que está pronto a asumir ya revisó los antecedentes, como lo ha hecho con todos los nombres, pero de ahí a querer perjudicar en lo personal, creo que son ya intereses que buscan perjudicar.
No obstante, las presiones políticas ponen en duda la continuidad de la designación de Andrés Joanet. El exministro de las carteras de Interior y Defensa y ex militante de la colectividad, Jorge Burgos, señaló que en el caso de que Kast tome la determinación de rectificar su decisión, habrá sido por las críticas de parlamentarios de la oposición, como las pronunciadas por el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.
Si llegara a darse el evento de rectificar el nombramiento es porque no se resistió la presión de los diputados de sus bancadas, diputados de bancadas de oposición, como en el caso del señor Kaiser.
En paralelo, desde la OPE ya se han adelantado algunas tareas, y es que en redes sociales han circulado los perfiles de quienes integrarán su comité político, en donde ha llamado la atención el hecho de que se les presenta como ministros y ministras de la cartera que asumirán recién el próximo 11 de marzo. Sin embargo, desde el equipo de José Antonio Kast aseguraron que estas cuentas se activarán una vez que el mandatario llegue a La Moneda.
Mientras en la Araucanía hay opiniones divididas respecto de mantener la designación como futuro subsecretario de Seguridad del actual diputado Andrés Joanet, desde su equipo de comunicaciones indicaron que se referiría a su situación en los próximos días. Rodrigo Aguilera nos cuenta más.
El diputado y presidente de Amarillos por Chile fue designado por el presidente electo como futuro subsecretario. Y después que se oficializó su nombre, volvieron a la discusión y escrutinio público sus relaciones a través de sociedades con personas chinas y chilenas investigadas por la justicia. El seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, dijo que la situación del diputado Joanet le abrió un flanco al próximo gobierno de José Antonio Kast. Y si bien reconoció que el futuro subsecretario no está involucrado en delitos, sí mantuvo relación con personas investigadas, por ejemplo, a través de casinos ilegales de tragamonedas.
Entonces, yo creo que es un flanco que el presidente electo no se debió abrir, digamos, y que hay que pensar muy bien qué es lo que se va a hacer con estas mafias, porque yo le deseo todo el éxito al próximo subsecretario Andrés Joanet. Es bueno desde la región, él conoce la realidad, pero lo que no puede pasar es que sean 24 años más que tengamos a las mafias de las tragamonedas en Chile.
El dirigente y representante de los profesionales mapuches en la Araucanía, Hugo Alcamán, destacó de Joanet su capacidad para entender el conflicto que existe en la macrozona sur y la diferencia que hay entre las legítimas demandas de las comunidades y las acciones de los grupos armados.
Desde la Corporación Mapuchinama confiamos en que el señor Joanet puede realizar un efectivo y eficiente trabajo como subsecretario de Seguridad, pues hemos seguido su trayectoria política en que ha demostrado saber diferenciar las legítimas aspiraciones del pueblo mapuche de las acciones de grupos radicalizados violentistas que atentan contra la seguridad y la paz de la población, con lo que impiden el desarrollo regional, manteniéndonos hace casi 30 años como la región más pobre de Chile.
El diputado Andrés Joanet y futuro subsecretario de Seguridad Pública ha estado inubicable, pero desde su equipo de comunicaciones señalaron que se referirá a su situación en los próximos días. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En medio de las acusaciones por amarres de última hora, la UDI arremetió contra el gobierno por la posibilidad de que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ocupe el máximo cargo en el Consejo de Defensa del Estado. Desde la cartera descartaron declaraciones del ministro respecto a este tema. Luz Mans nos cuenta más. Buenas tardes.
Hola, hola. La UDI criticó los recientes nombramientos del oficialismo. De acuerdo a la bancada, se tratarían de amarres instalados para el futuro gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que esta mañana la UDI acusó al Partido Comunista de intervencionismo, luego de que el subsecretario de las Fuerzas Armadas y militante del partido, Galo Eldestein, nombrara a Jessica Tapia como jefa del Departamento de Estudios y Análisis de las Fuerzas Armadas. Esto a menos de un mes del cambio de mando que dará la llegada de Kast al gobierno. Recordemos también que el presidente Gabriel Boric nombró las direcciones ejecutivas de 4 servicios locales de educación pública y que a este supuesto amarre se le suma la supuesta llegada de Luis Cordero como futuro consejero del Consejo de Defensa del Estado, puesto sin vacante desde hace un año. El diputado UDI Juan Antonio Coloma, se refirió al tema y señaló que, en sus palabras, el gobierno está desesperado por los amarres finales. Además, hizo un llamado a no politizar el órgano.
Aquí lo único que espera uno es que si el Consejo de Defensa del Estado es una institución que defiende los intereses del Estado, no la politicemos al extremo de nombrar a un ministro que ha tenido un rol político, como ha sido el ministro Cordero, como consejero de defensa.
Por su parte, el diputado UDI, Gustavo Benavente, señaló que Luis Cordero tiene las facultades necesarias como jurista para ser nombrado consejero del CDE.
Creo que es un buen abogado y creo que se desempeñaría bien como consejero del Consejo de Defensa del Estado, ya que él, por sobre todo, es un jurista y en ese sentido creo que va a ejecutar una labor totalmente imparcial.
Por el momento, el nombramiento de Luis Cordero sigue sin definirse. Además, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el ministro Cordero no se referirá al tema.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De Desarrollo Social, Javiera Toro, explicó luego del último consejo de gabinete del gobierno que bajo ninguna circunstancia avanzar a la agenda legislativa y unir el sector de cara a su ordenamiento como oposición son objetivos contradictorios. Esto luego de que el presidente Gabriel Boric abogara por la unidad de la izquierda para avanzar en proyectos como Sala Cuna Universal y FES. Benjamín Zamorano con el informe.
Así es, porque el presidente Gabriel Boric realizó esta semana su último consejo de gabinete junto a sus ministros de Estado, instancia que estuvo marcada por la urgencia de avanzar en ciertos proyectos, como por ejemplo el de Sala Cuna Universal y el FES, restando solo una semana de trabajo legislativo antes del cambio de mando. En la reunión, el mandatario insistió en la unidad de la izquierda, sobre todo pensando en la necesidad de avanzar en estas iniciativas y el legado del gobierno, cuestión que abrió la pregunta sobre si realmente al Ejecutivo le interesa conciliar al sector o solo avanzar en su agenda. Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, puso paños fríos a las críticas y explicó que bajo ninguna circunstancia ambos objetivos son contradictorios.
Por lo tanto, nosotros esperamos que aunque sean pocos días legislativos los que nos quedan, que se pueda sacar adelante. Eso no es en ningún caso contradictorio con las diversas tareas que cumple el gobierno en distintos ámbitos.
Por otro lado, la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, remarcó que, desde su punto de vista, es muy desacertado hablar de cálculos políticos a esta altura del gobierno.
Yo creo que es bien desacertado hablar de cálculos políticos a esta altura del gobierno. Sí me parece que destrabar proyectos esenciales para las familias chilenas, como la Sala Cuna Universal y el Final CAE, son medidas reales.
Mientras tanto, a 25 días de que el próximo gobierno se instale en el Palacio Presidencial, la futura oposición continúa limando asperezas y articulándose de cara al futuro, teniendo en cuenta el quiebre que sufrió la alianza de gobierno hace algunas semanas. Sin embargo, la polémica no quedó solo ahí, ya que el senador del PPD, Pedro Araya, conversó con el Mercurio respecto a la administración del presidente Gabriel Boric, la que si bien dijo ha tenido avances importantes, también ha estado al debe en muchos otros, razón por la cual para él, este gobierno ha sobrevivido a duras penas, con una nota final 4. Sobre esto, el diputado de la bancada PPD, Cristian Tapia, argumentó que el senador de su bancada no se equivoca, ya que solo hace falta mirar la situación desbordada en algunas regiones del país.
No se equivoca en su apreciación. Yo creo que lo que sucede en el norte con la delincuencia, donde Antofagasta, en la región de Antofagasta, en la cual él representa, tiene mucho déficit en esa materia.
Se espera que, con la disolución de varios partidos de izquierda, entre ellos Acción Humanista y el Partido Radical, varias de estas colectividades se reagrupen y se sumen a otras, como el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión que permitirá construir la doble vía de Chiloé, un proyecto de 126 kilómetros con una inversión estimada de 600 millones de dólares. Las obras iniciarían en 2028 y su puesta en servicio está prevista para 2033. Hans Barrows nos cuenta más.
Con la publicación del decreto supremo en el Diario Oficial, el Ministerio de Obras Públicas concretó la adjudicación de la concesión de la Ruta 5 tramo Chacao-Chonchi al Grupo Costanera S.P.A., dando inicio formal a uno de los proyectos viales más relevantes para Chiloé. La iniciativa considera una inversión cercana a los 600 millones de dólares y abarcará 126 kilómetros de la principal vía estructurante del archipiélago. Las obras de construcción están programadas para comenzar en 2028, una vez finalizados los estudios de ingeniería y la evaluación ambiental correspondiente, con un plazo estimado de ejecución de 5 años y puesta en servicio el 2033. Paralelamente, El contrato de concesión establece que el concesionario asume desde ahora la conservación y mejoramiento de la ruta existente, priorizando intervenciones en seguridad vial y continuidad operacional. Así lo confirmó la ministra Jessica López.
Gran noticia, partimos con el proyecto de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi. Se acaba de publicar en el Diario Oficial la adjudicación de este proyecto finalmente. Es una ruta de doble vía, alto estándar para la Isla Grande de Chiloé, 126 kilómetros, que van a ser complementados con 7 nuevos puentes, incluido el Pudeto, nuevo, 40 pasarelas peatonales, 14 atraviesos y enlaces que permiten conectar la ruta con todas las localidades aledañas.
Este tramo se extiende desde el acceso sur del futuro puente Chacao hasta el acceso norte a Chonchi y se articula con el estudio del tramo Chonchi-Aquellón, adjudicado en junio de 2025, avanzando así hacia una red vial integrada para toda la isla. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y en otras informaciones le contamos que en el sector Cascadas, en la comuna de Puerto Octay, buscan nuevos indicios del paradero de Martin Visser, quien se mantiene desaparecido desde que llegara a vacacionar a la zona en el año 1985. Cristian Valdebenito con los detalles.
El 12 de diciembre de 1985 fue visto por última vez el joven holandés Martin Visser, quien había llegado a la zona para conocer el volcán Osorno. De esto han pasado 40 años, décadas en las que su familia ha viajado sagradamente a la zona para recopilar información sobre sus últimos días y, en los últimos meses, diligencias concretas que el ministro Álvaro Mesa realizó en diciembre pasado en Puerto Varas y ahora, en base a un nuevo dato, en el sector Cascadas de Puerto Octay, comuna también ribereña en el lago Llanquihue. El abogado de la familia Visser, Francisco Bustos, indicó a la radio que se trata de pistas obtenidas ante llamados a la comunidad.
Martin habría sido visto en las cascadas, obviamente esto es en diciembre del año 85, la fecha aproximada de su desaparición. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es un nuevo llamado de información para cualquier persona que pueda tener antecedentes. El principal interés que tienen don Paulo, Luz, que ya son octogenarios, y también el resto de la familia, es poder conocer el destino final de Martin, saber exactamente qué le pasó y poder encontrar, ojalá, su resto.
40 años de búsqueda. 40 años de incertidumbre son los que arrastra a la mamá de Martin, Lois Visser, quien ruega por más información.
Rogamos, por favor, rompan el silencio. Cuéntenos lo que saben. Pueden hacerlo de forma anónima.
La familia ha insistido en la posibilidad de entregar información anónima frente a la desaparición de su hijo. Ellos no buscan venganza y a esta altura tampoco los guía la justicia, sino solo encontrar a Martin y llenar ese vacío que se profundiza cada vez que pasa un año sin saber la verdad. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y el gobierno confirmó en los últimos días, a través de la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que no regularizará a los más de 180.000 migrantes empadronados de aquí al 11 de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno. Esto luego del llamado de la exministra del Interior, Carolina Toa, quien dijo que la administración del presidente Boric tiene el deber de avanzar en la situación migratoria de esas personas antes de que el próximo gobierno se instale en la moneda. Al respecto, Vallejo destacó que el empadronamiento fue un ejercicio de transparencia muy grande para poder identificar a esas personas. Sin embargo, planteó que este tipo de procesos requieren meses, un gran esfuerzo del Estado y un consenso político mayor, descartando la posibilidad de avanzar en esa tarea. Por lo tanto, la responsabilidad quedaría en manos del presidente electo José Antonio Kass, quien ha insistido permanentemente en endurecer las políticas migratorias y en el proceso de expulsión de quienes no tengan su situación migratoria regularizada. Sobre esto, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, remarcó que el próximo gobierno debe saber dirimir entre un caso y otro, ya que cada situación es diferente.
Hoy día existe muchísima incertidumbre en esas personas porque no sabe lo que va a pasar. Yo espero que el gobierno entrante tenga la voluntad, la sensatez y la lucidez de saber dirimir entre un caso y el otro, porque hay muchas personas que están en Chile y que han venido a aportar.
Por otro lado, desde Republicanos, el diputado Agustín Romero señaló que los procesos de empadronamiento son para identificar a migrantes irregulares.